Pues persistiendo en nuestra costumbre de hablar de lo que se dice en la feria, de aquello que forma parte de las primeras planas de los diarios, vamos a hablar hoy de los gigantes en la mitología hindú. ¿En qué otra cosa se habla en los diarios? Bueno, los hindúes llamaron a Kureri, a una raza de gigantes y de genios maléficos que vivían en los primeros tiempos. En casi todas las mitologías, la idea de los gigantes está relacionada con los primeros tiempos. Los gigantes siempre aparecen en una época temprana y después son desbancados por dioses de un tamaño más razonable. Después de haber causado numerosos perjuicios a los hombres, los Akureri, recuérdense que alguna vez hemos dicho que en idioma de la India parece un italiano, como un italiano del Oriente. Akureri es muy italiano, por cierto. Los Akureri, es decir, los gigantes, se arrepintieron y, pues, merced a una serie de penitencias, obtuvieron de los dioses el derecho de reinar sobre la raza humana. Las dos grandes epopeyas de la India que usted conoce, Rolón, el Ramayana y el Mahabharata, son en parte un extenso catálogo de personajes gigantescos, de origen demoníaco, que viven en perpetua lucha con la humanidad. Dominan la magia, los hechizos y otros recursos que los hacen triunfar fácilmente sobre el hombre e incluso sobre los héroes, que debían requerir continuamente el auxilio de los dioses para salir con fortuna de un enfrentamiento con aquellos pedazos de tierra. Hay que decir, sin embargo, que ni siquiera a los propios dioses les resultaba fácil entablar batalla con la raza formidable de los Akureri. ¿Cómo eran los Akureri, además de grandes? Pues las representaciones de los hindúes, los afiches, por así decirlo, de los Akureri, mostraban seres espantosos, ¿para qué les voy a contar? Sujetos de varios brazos y cabezas, de tres ojos, con cientos de piernas. Los gigantes de Grecia, por ejemplo, eran mucho más razonables, no llegaban nunca a esta especie de imposibilidad de los gigantes hindúes. Y ahora vamos a ver algunos de ellos. Vamos a hablar de dos o tres gigantes de cartel de los hindúes. A veces, las deformaciones a las que hacemos referencia, el tener muchas piernas, todo eso, se debían a la intervención de los dioses. Y un ejemplo es lo que le pasó a Danu, un hijo de la diosa Lakshmi. Danu desafió nada menos que a Indra, que era el dios del aire, de las estaciones, y verdaderamente uno de los guardianes del mundo. Tenía cuatro brazos, llevaba los ojos vendados y nunca se bajaba de su elefante Iravan. Esto es una incomodidad. Tener cuatro brazos, llevar los ojos vendados y no bajarse nunca del elefante, es, por cierto, una verdadera incomodidad, por no decir que una vida desgraciada. La cuestión fue que esta deidad transformó a Danu en un gigante monstruoso, sin cabeza ni pies, pero con una boca inmensa. Bueno, ¿dónde tendría la boca? Pensarán los oyentes en el fondo del subsuelo del Café Tortoni, Avenida de Mayo 827. Pues la boca la tenía en mitad del vientre. Y aunque no tenía pies, tenía los brazos muy largos. Tenía un solo ojo en el pecho y estaba totalmente cubierto de pelos muy duros. Era feo, ¿no? Poseía, no necesitaba perro, por cierto. Poseía una fuerza inmensa y su alimento eran los hombres.
Otra vez, te fui.
Sí, como algunas personas que nosotros conocemos. En el Ramayana se cita un encuentro entre el gigante Danu y dos hermanos llamados Rama y Lakshmana. Parece que los muchachos iban en busca de Sita, una hermosa muchacha que era prometida de Rama, y que un rey llamado Ravana, en realidad no era un rey, era un capitán de demonios, Ravana, por cierto, ¿eh? Bueno, Ravana, había raptado a esta chica y comandó, hemos hablado del ejército de Ravana. El capitán Ravana, el demonio Ravana, el perverso Ravana, que mandaba un ejército integrado por monos, por osos, y por animales, e incluso por el gigante Dano. Rama, ustedes saben, es uno de los héroes más importantes de la mitología hindú, era muy hermoso y andaba siempre semidesnudo. No casi siempre desnudo, siempre semidesnudo. No es lo mismo andar casi siempre desnudo que siempre casi desnudo. Así podía verse su piel, que era verde. Y él alardeaba, naturalmente, imagínese una persona que tiene la piel verde, lo primero que hace es abrocharse un poco la camisa para que se le vea. Pues, Rama llevaba un arco y una espada encantada, como le va, mucho gusto, y lo hacía invencible, la famosa espada de Rama. Sucedió que Danu, atrapó a los dos muchachos y, como ya hemos dicho, que se alimentaba con hombres, se dispuso a mascárselos. Pero los jóvenes consiguieron desenvainar sus espadas y cortar los brazos, los largos brazos del gigante. Para sorpresa de los héroes, el gigante se mostró complacido ante esta operación de sentirse manco. Pero sucede que, según una profecía, el gigante Danu iría al paraíso el día en que alguien le cortara los brazos. Así que, muy contento, Danu se dejó morir, y allá fue al cielo, mientras guiñaba su único ojo en medio del vientre y mientras flameaban al viento sus pelos duros. Hay otro episodio, según el cual Danu, muy sediento, se había bebido todo el agua del río Ganges y la había devuelto por una oreja. Beberse todo el agua del Ganges ya es algo, ¿no? Es un río considerable. Devolverla por una oreja es muy difícil. Mire, es difícil hacerlo con un vaso de agua, vos con el río Gran. Me gusta el gigante Danu, Me gusta. Me gusta porque el pobrecito era feo, imagínenlo, si llega ahí con el ojo en medio de la panza, con los brazos largos, sin pies, no te sabe cómo llegaba. ¿Cómo llegaba? Lo dice acá, sí dice. Bueno,
muy jetón, decía, boca grande, dice.
Estaría rodando o caminando con las manos, vaya a ser. Otro gigante, Gadiamucha, repito, Gadiamucha. Es un lindo nombre, Gadiamucha. Fue otro de los gigantes de las primeras épocas de la raza de los Akureri. Había obtenido el privilegio de la inmortalidad. Privilegio que es tal si se acompaña de una eterna juventud. Alguna vez hablaremos de este detalle. Tenía también la facultad de generar vientos tempestuosos, disculpen ustedes. Pero por haber abusado de este poder, los dioses lo convirtieron en un ratón gigantesco y lo utilizaron como cabalgadura. Que no digan que este programa no tiene un propósito de edificar. Te va a pasar como a Gadiamucha. Dirán las madres a sus hijos o a sus maridos. Otro es Hayagriva, un gigante que robó nada menos que al mismísimo Brahma el libro que Vishnu había escrito para la perfección de la humanidad, el Veda. El libro mágico, el Rig Veda. ¿Sabe usted que en la India clásicas, si uno conocía suficientes líneas de los Vedas, podía librarse de castigos correspondientes a un crimen o un delito? Por ejemplo, y estaban establecidos el número de versos, por ejemplo. Por ejemplo, usted lo llevaban en cana por afanarse algo,
sí.
La pena variaba según lo que usted afanara, ¿no? Pues usted purgaba ese delito recitando, supongamos, 500 líneas
de Veda.
Cuesta trabajo imaginarse las escenas en una comisaría de la India con y cuesta creer cómo los comisarios tomaban estos recitados, porque se supone que un comisario debería ser experto. Bueno, tendrían un ejemplar.
Sí, claro, Isabel.
A ver, dele. Bien, pues Vishnu era el autor de los Vedas, y ahí agriba el gigante robó ese libro a Brahma. Brahma, ya sabéis ustedes, el yo creador, el que representa la inteligencia, el maestro de todas las criaturas, el regulador del mundo. Bien. Tiene cuatro cabezas, Brahma, que miran a cada uno de los puntos cardinales para no tomarse el trabajo de darse vuelta. Tiene también cuatro brazos que sostienen el Veda y una botella con agua del río Gar. Parece que a pesar de los cuatro brazos, Ayagriva alcanzó a panarse el Veda. Y Vishnu, el que escribió el libro, es nada menos que el encargado de la conservación de la creación. Está el creador, Brahma, el conservador, que es Vishnu, y el destructor, sí. Pero no el destructor en un sentido apocalíptico.
Demoníaco,
claro. Claro, es un Dios bueno. Es el destructor, antes que nada, de la ignorancia. Antes que nada de la ignorancia. Bueno, pero Vishnu era el conservador. Y en su papel en la cosmogonía india hay una sucesión de encarnaciones que abarcan la totalidad del tiempo. Vishnu va haciendo muchas cosas, se convierte en distintas entidades, y a cada una de estas formas, de estos rostros, se le llama vicisitud. Eso es una vicisitud. Cada una de las encarnaciones del dios Vishnu es una vicisitud. O también un avatar.
Uh-huh.
Un avatar. Usamos esas palabras sánscritas en lenguaje vulgar para decir que nos pasan muchas cosas. Ah, si yo le contara las vicisitudes, empiezan a contar que eso, que le dieron vueltos de menos. Ya. O los avatares. Bien. Era aquel Vishnu el que montaba, disculpen ustedes, al pájaro Garuda. Era un pájaro sabio. Qué lindo nombre, ¿no? Para un pájaro. Garuda, mi padre hubiera contestado algo fantástico. Bien. Total que apanaron el libro de Vishnu. ¿Quién lo apanó? Ayagriva, el gigante. Pues, a falta de Veda, donde estaba la palabra sagrada, los hombres, pues, marchaban más rápido que ligero hacia la inmoralidad, hacia el vicio, hacia el crimen. El gigante Ayagriva llevó el libro a las profundidades del mar y Vishnu debió efectuar su primer descenso convertido en pez. Y esta fue casualmente la primera de sus vicisitudes, convertirse en pez para buscar el libro de Ayagriva, no es Ayagriva, es Ayagriva. Hay que pronunciar todo o escribir todo como si fuera inglés. No, eso está mal. Es Ayagriva. Me hace gracia, ¿no? Esta tendencia a la pronunciación inglesa de los nombres alemanes, lo cual no sería nada, de los nombres hindúes ya es terrible. Y de los nombres castellanos, imagínense decir hiato, en vez de decir hiato, hayato. Bueno, el caso es que Vishnu, convertido en pez, rescató el libro. Cuesta trabajo pensar cómo habrá hecho. Si Brahma necesitaba cuatro brazos para sostenerlo, ¿con qué lo agarró el pescado? No sabe. Pero ordenó a los dioses que provocaran un diluvio que ahogara a todos los hombres y también al gigante Ayagriva. Y esto fue lo que sucedió, ¿eh? El gigante desapareció y una nueva raza de hombres apareció por aquellas tierras. Miran ustedes, oh, qué curioso, también en la India había la historia del diluvio. Mire, hay diluvios por todos los Guinness. No se puede indagar la historia de una mínima comunidad sin encontrarse con un diluvio. En el Ramayana también aparece otro gigante. Me gustó Ayagriva. Me gustó, pero poco. Por ahora me gusta Dano. En el Ramayana también aparece el gigante Kumbhakarna. Kumbhakarna. Era antropófago también, se comía hombre. Y su aspecto convenientemente horrible. Al respirar producía un rugido. Y al abrir la boca, despedía llamas y carbones encendidos. Un día, Kumbhakarna encontró en un camino unas ninfas acuáticas, unas titcas, llamadas apsaras. ninfas acuáticas. Eran unas muchachas que bailaban para Indra. ¿Eh? Y, o mejor dicho, Indra las enviaba a la tierra para seducir a los aztecas.
Sí.
Decía que las aztecas eran utilizadas para seducir a los aztecas. Era una azteca, estaba ahí, a mí no me seduce nadie, vio como con los aztecas,
sí, señor,
andan ahí, y ahí caían las aztecas y los seducían. En el cielo se encargaban de homenajear a los héroes muertos en guerra y a los poetas. Repito, a los héroes muertos en guerra y a los poetas. El número de apsaras se calculaba en 35 millones, mucho mayor que el número de héroes y de poetas juntos, especialmente si uno es debidamente cauto en el otorgamiento el carácter de héroe o de poeta. Sucedió que un día el gigante Kumbhakarna andaba hambriento y se morfó a las 10 ninfas que encontró en el camino. A las 10 apsaras. Llegó y se las comió, lo cual era un verdadero desperdicio, le juro. Después trató de seducir a un lechón. Gusto con gusto, decía el día.
Claro, sí.
¿Eh? ¿Dónde está la monja que hay que matar? Ibrahim, imagínese, furioso, lo maldijo a Kumbhakarna y lo condenó a dormir permanentemente, repito, a dormir permanentemente. Bueno, a esto le llaman la muerte.
¿Y todo?
Y dormir permanentemente, sino la muerte. Durante el sitio del héroe Rama a la ciudad de Lanka, es Ceilán, se lo quiso despertar a Kumbhakarna. Y aquí la diferencia entre un sueño perpetuo y la muerte. El hombre está entero. Y cabe tratar de despertar. ¿Cómo trataron de despertarlo? Bueno, entonando himnos, con un coro de trompetas, incluso con el grito de algunos animales a los que se pinchaba con aguijones, pero Kumbhakarna no se despertaba, y como atacaba a Rama y necesitaban su ayuda para defender Lanka, estaban todos desesperados. Hasta que llevaron un grupo de bellísimas cantoras que bailaron desnudas al son de sus propios brazaletes, y el gigante despertó y se dispuso al combate. O sea que no es a veces el demasiado ruido, sino el ruido adecuado. El tipo sintió el ruido de los brazaletes de las niñas que bailaban desnudas y se despertó convenientemente. Se las querría comer. Bueno, él solo enfrentó a los ejércitos de Rama con su lanza, se subió a un carro de guerra, arrastrado por 200 burros, arrolló a su paso a centenares de guerreros del ejército sitiador, guerreros que se iba comiendo, porque imagínense, hacía tanto que dormía que no morfaba nada, entonces se iba atragantando con los mismos guerreros que se llevaba por delante. Los dardos de Rama penetraban en el cuerpo del gigante, pero no le producían la menor molestia. Se le incrustó una lluvia de flechas en el corazón y entonces lanzó un torrente de brasas y llamas por la boca. Su lanza cayó, pero aún continuó su avance, ahora ya teniendo enemigos y partidarios por igual, porque no distinguía propio de forastero y tanto se comía un sitiado como un sitiador. Y por fin Rama, con el arco encantado, ¿qué tal?, arrancó uno de los brazos del gigante, quien con el brazo que le quedaba arrancó un pedazo de montaña que tenía a mano, se lanzó contra el héroe. Imagínese el pobre héroe Rama al ver al gigante con un pedazo de montaña a la mano. Imagínese que se te venga un gigante con un pedazo del ojo del talado en el único brazo.
Sí, tío, hijo.
Pero en ese momento, con la llamada flecha de Indra, que hemos citado, que yo creo que la flecha de Indra no es otra cosa que otra. Rama entonces cortó la cabeza de Kumbhakarna y en su caída aplastó 2000 guerreros, quiere decir que era grande, hizo estremecer las murallas de Lanka y agitó el mar. Último gigante, breve es esto, Briksha, repito, Briksha, se había enamorado de la esposa de Siva.
Uh-huh.
Es breve, pero muy jugoso esto. Este gigante se enamoró de la esposa de Siva, uno de los tres grandes dioses.
Uh-huh.
La esposa de Siva era Kali, la diosa Kali.
La diosa Kali.
La otra que aquella,
la de aquella que
perdona a nosotros.
Tiene también otro nombre.
Dorisma, alertado del asunto, le pidió ayuda a Vishnu. A Vishnu iban todos cuando tenían algo que arreglar. Y como se ha dicho, Vishnu tenía la facultad de convertirse en cualquier cosa. Entonces Vishnu tomó la apariencia de Kali, de la nena. También en otra de sus vicisitudes. Y se presentó ante el gigante, empezó a conversar, y en la charla dijo, ay, mi marido, dice, se enamoró de mí. Mientras bailábamos.
Sí.
Y Brisa, desesperado, tuvo la idea de pedirle a la supuesta Kali que le enseñara a bailar. La falsa Kali se ofreció a enseñarle, y en el momento en que el gigante tocó con su mano la cabeza de Vishnu, quedó reducido a cenizas. ¿Entonces para qué iba a tocar la cabeza si bailaban?
Claro.
¿Qué baile sería
ahí? Sí, el yeso que te pone mismo, pues, cuando baila.
Ah, claro, acá.
Veniste yo de lugar por acá y quedó
convertido en
y la tendría upa, me imagino.
Claro.
Y claro.
Sí. O a lo mejor había comido una masa de crema y que al limpiarse le acarició el marote, como hasta uno con los
hijos.
Yo cuando voy a un casamiento y me mancho las manos, agarro un pibe de rulo y va a caer.
Hasta fuera, hasta tafa. Wait, not.
Y este es el último gigante del catálogo, Danu, Brisca, el otro, el Gariamucha, este me gustaba mucho también, Bien, gigantes, grandes, poderosos, pero con un poder lleno de torpeza y lleno de deformidad. En todas las mitologías aparece este detalle. El poder de los gigantes, como era en la antigua Grecia, o en los mitos griegos, el poder del gigante es un poder bestial, un poder hijo del tamaño, de las fuerzas. El poder de Dios es un poder sutil, un poder sutil, que siempre prevalece. Y esto me parece obvio, pero conveniente de terminar. No siempre aparece claro. El poder que prevalece es el poder de la fuerza, pero con un altísimo componente de inteligencia y de belleza y de buenos propósitos. Como si los buenos propósitos fueran por sí una fuerza superior intrínsecamente a los malos. Yo no estoy seguro de que los malos propósitos sean por naturaleza menos poderosos que los buenos. Pero sin embargo, aunque uno no esté convencido de esta superioridad de buen propósito, hay que vivir como si uno estuviera convencido. Yo no estoy seguro de que la belleza prevalezca, o de que la bondad prevalezca, o de que la buena música produzca milagros que la mala música no produzca. Pero hay que vivir como si uno lo cree. Apostando a los buenos propósitos, a la buena música, y abominando del centro a la
otra.
¿A quién dedicar este catálogo de gigantes? Pues a los que se enfrentan a los gigantes, a los que se enfrentan a los gigantes, a los que con sutileza e inteligencia se atreven a enfrentar a los que tienen aparentemente mucho poder. Aparentemente. Y si me permiten una pecaminosa alegoría, me gustaría también dedicarlo a los artistas de estos tiempos de gigantes, torte, que se atreven a enfrentar a esos vulgares, gigantescos y poderosos monstruos con su pequeñez llena de inteligencia, de talento y de genialidad. Y quiero recordar a esos pequeños artistas derrotados por tantas entidades poderosas que tienen un solo ojo en la panza, que al final el artista fino prevalece y los dioses inteligentes prevalecen y los gigantes despiales pie. Y aunque no sea así, no importa. ¿con qué podemos ilustrar esta historia?
Pues mira, yo tenía ganas de escuchar mi vals,
entonces lo voy a atar con un nudo complicado. Vishnu es un dios muy simpático, pues, aunque más no sean porque ha vivido muchas vicisitudes su avatar. Se hablaba de los tres pasos de Vishnu. Decía que él en tres pasos recorría la bóveda celeste. Tres pasos que eran el amanecer, en cenit y en el ocaso. Iba del amanecer hasta el ocaso en tres pasos. Y me gustaría homenajear a Vishnu, que era el que conservaba, con este vals. Es un vals del violinista sobre el teclado, un bellísimo vals, que se llama justamente Amanecer Crepúsculo, como señalando los puntos inicial y final del camino de Vishnu, pero también los del camino del norte. Para los que se atreven a enfrentar gigantes, torpes y malvados, escucharemos del violinista sobre el tejado Amanecer Crepúsculo.